Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, Desde la Palabra de Dios.
Esto nos muestra que el modelo trinitario es fundamental para nuestra vida cristiana, para tomar el modelo de la familia, de tu familia, de mi comunidad.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Retomamos nuestro ciclo ordinario después de haber vivido todas estas fiestas pascuales con la fiesta de la Santísima Trinidad. Una fiesta importantísima dentro de la Iglesia por diferentes motivos, especialmente porque es el centro de nuestra fe y la revelación quizás más importante de Jesús acerca de Dios. Dios esencialmente es una comunidad. Dios no es un ser solo, aislado, egoísta, sino que Dios es, no vive, sino es una comunidad de personas en donde el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo es ninguno de los dos. Es una comunidad de personas. Y por eso hoy quisiera yo retomar este tema desde esta perspectiva de la comunidad cristiana. Comunidad que es difícil que se vaya desarrollando porque hemos perdido ante todo la imagen trinitaria de la vida comunitaria de la Trinidad que está en la Sagrada Escritura. Y ya sabemos que cuando perdemos de vista la Sagrada Escritura y nos ponemos solamente a vivir conforme a nuestros criterios o a otros elementos o principios, por muy humanos y a veces diría hasta muy cristianos, perdemos fácilmente la ruta. Hoy quisiera profundizar con ustedes desde la Sagrada Escritura, como lo hacemos domingo tras domingo, este tema de la comunidad cristiana a imagen de la comunidad trinitaria. Y quisiera presentarles esta comunidad bajo 6 elementos fundamentales. Y ojalá y que podamos nosotros vernos reflejados o ver nuestra comunidad, tanto la comunidad de nuestra familia como nuestra comunidad social, podamos vernos reflejados en ella y revisar, como les invito a que lo hagamos durante la semana que sigue después del domingo, a que la instrucción que vemos en el Evangelio no se quede como una clase, sino verdaderamente como una instrucción de vida. Y que podamos a lo largo de la semana ir revisando a ver si algunos de estos elementos están ya incluidos en nuestra propia vida, y si no, pues hay que empezar a hacer algunas modificaciones o empezar a incluirlos. Recuerden que el Evangelio no es una doctrina. El Evangelio es un estilo de vida. Cuando nosotros vemos algunos elementos de la Sagrada Escritura, podemos fácilmente identificarnos con ella. Y si no nos identificamos, tenemos que ver por qué no nos identificamos, porque esa es la instrucción que el Señor nos ha dado para poder crecer adecuadamente en este mundo. Y esta instrucción de la Trinidad es fundamental porque es esencial en nuestra vida, la vida de comunidad. Si hoy nuestra sociedad es una sociedad dispersa, violenta, injusta, es porque estos elementos no están completamente en nuestras familias. La sociedad está formada por la suma de todas las familias. Si tenemos una suma de familias en donde cada familia no está integrada, no representa, no vive conforme al modelo fundamental de familia, que es la Santísima Trinidad, pues entonces vamos a encontrarnos con una sociedad que tiene gravísimos problemas. Así que bueno, pues quisiera iniciar nuestra reflexión partiendo del principio fundamental de la Santísima Trinidad, que es la unidad. Uno de los elementos fundamentales en la familia trinitaria es la unidad. Iniciemos nuestra reflexión desde San Juan. Vamos a casi toda la reflexión que vamos a tener el día de hoy está tomada prácticamente del Evangelio de San Juan, porque es en donde hay una revelación ya tardía, ¿verdad? O sea, San Juan meditando en todo lo que había vivido con Jesús, en todas sus palabras. Recuerden que este Evangelio será escrito al final, probablemente cerca del año 90. Entonces ya es una reflexión madura y vemos aquí cómo San Juan ha escogido una serie de elementos fundamentales que nos revelan especialmente el tema de la Santísima Trinidad, es decir, la relación que Jesús vive con su Padre a través del Espíritu Santo, a través del amor que es el Espíritu Santo. Por eso vamos a ir reflexionando particularmente sobre este Evangelio. Y el primer texto lo tomamos de San Juan, en el capítulo 17, para ver este tema fundamental de la Trinidad. El Padre y el Hijo son uno, son una sola cosa. Aparece en varios textos, pero quisiera nada más tomarlo el de San Juan 17:21. En este texto dice: Te pido, Padre, que todos ellos estén unidos. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. El Padre en el Hijo en el Padre, formando la unidad perfecta. Una sola cosa. Así tiene que ser la familia. La familia se identifica como tal en cuanto que es unidad. Hoy, sin embargo, vemos en la mayoría de nuestras familias cristianas, vemos que no hay esta unidad. Hay una gran dispersión. No nos sentimos parte ya de una familia. El mundo moderno ha ido creando actividades en donde todo mundo tiene algo que hacer menos estar con aquellos que amamos. ¿En cuántas de nuestras casas hay más de una televisión? A veces ni para esto, que no es la forma más adecuada de relacionarnos, existe esta posibilidad, porque hay una televisión que está en la cocina, otra televisión que está en la sala de televisión, otra que está en el cuarto de los papás o en el cuarto a veces hasta de los muchachos. Con esto de que pues la tecnología ha venido abaratándose cada vez más, pues cada vez tenemos, las familias tienen acceso a poder comprar más televisiones. Y entonces vamos dispersándonos, se va acabando el sentido de la unidad. Piensen ustedes, hermanos, cuánto tiempo de su semana lo viven juntos. Y no digamos bajo el mismo techo. ¿Cuántas actividades comparten? Los muchachos pues tienen sus rollos. entre que estudian, los amigos, las amigas, las novias, novios cuando ya van creciendo, aún los mismos adolescentes, hoy acostumbran mucho ir a hacer tareas a casa de los amigos por los trabajos o no los trabajos. ¿Cuánto tiempo efectivo dedican, muchachos, para estar con sus papás? No queremos estar ya con ellos. Queremos hacer nuestra propia vida. ¿Cuánto tiempo dedican para salir juntos y hacer cosas juntas? El padre y yo somos una sola cosa. Y esta es la petición de Jesús para la comunidad, que se identifiquen. Las fiestas como la de ayer, ciertamente que esta fiesta, la de la kermés, sí tiene un carácter recaudatorio. Pero ayer cuando estaba este problema del agua durante toda la tarde, yo decía, Señor, bueno, pues antes de que me acordara que le había dicho que en la noche, dije, la parte del dinero, pues de alguna forma va a salir. Finalmente es una comunidad bien trabajadora, hacemos alguna otra cosa y pues el dinero que necesitamos para terminar la obra va a continuar. Pero yo pensaba, ¿y nuestra convivencia? Ver a los huercos como ayer los vi en los juegos, a los adolescentes platicando y sonseando ahí donde estaba toda el área de juegos, y luego pues acá todos ya los mayores en la parte donde estaba el cómico y todo esto. Decía, esto no lo vamos a tener. La parte del dinero, como les he dicho en la onda del corbán, eso vale queso. O sea, finalmente el dinero va y viene y llega por un lado, por el otro. ¡No! ¡La convivencia! Por eso tratamos de juntarnos también el Día de las Madres y el Día del Padre, pues hacemos algo que nos ayude también a integrarnos. O sea, sentirnos que somos la comunidad de la Santa Cruz. Y por eso mandamos a hacer esas calcomanías, y me da muchísimo gusto ver hoy tantos automóviles que traen atrás la calcomanía de la Santa Cruz y las camisetas en los grupos. Y me da mucho gusto cuando los grupos se sienten parte de ese grupo. Ayer me dio mucho gusto ver a los del Nido 8 que traían, aunque es un grupo en formación hacia otro grupo, ellos ya se identifican y dicen, nosotros somos Nido 8. Y a veces nosotros no nos sentimos la familia González Pérez. Ya no sentimos esto de ser familia, de ser unidad, porque no vamos promoviendo estos eventos en nuestra casa para estar juntos, para convivir. La unidad es lo que identifica. La unidad es lo que nos hace fuertes. Por eso tenemos un país tan débil. Por eso nos gobiernan como quieren y hacen de nosotros lo que quieren, porque nunca estamos unidos. Y no estamos unidos porque esto es un reflejo de nuestras propias familias. Y esto es un reflejo de que nosotros no hemos entendido el elemento fundamental de la vida con Dios, que es la unidad. Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Para que ellos estén también en nosotros y formemos así al final la unidad perfecta. Todos en Dios. Y esto lo podemos vivir a través del amor, hermanos, en nuestras familias. Pero ¿por qué no se llega a crear este vínculo? ¿Por qué no se da esta relación? Y aquí tendríamos el segundo elemento de la Trinidad. Porque no hay conocimiento. En el capítulo 10, mismo de San Juan, en el verso 15, dice lo siguiente: así como el Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Muchachos, ¿conocen a sus papás? Papás, ¿conocen a sus hijos? Y cuando digo conocen, no quiero decir que sepan cómo se llaman. Ah, sí, mi papá se llama Juan López y mi mamá Lupita Pérez, ¿verdad? Ah, sí, pues entre una serie de fotografías digo, ah, ese es mi papá o ese es mi mamá. No. Recuerden que en la Sagrada Escritura, el verbo conocer implica intimidad, dedicarse tiempo. Esposo, ¿conoces realmente a tu esposa? Esposa, ¿conoces realmente a tu esposo? Y el conocimiento, hermanos, sobre todo en la línea de la intimidad, implica tiempo. Dedicarle tiempo al hijo. Dedicarle tiempo al esposo o a la esposa. A ver, esposos, ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente tuvieron intimidad? ¿Cuándo fue la última vez que salieron juntos? Para ustedes, para dedicar un día, una noche, una tarde, para seguir profundizando en el conocimiento, en la intimidad. Por eso fracasan hoy tantos noviazgos y tantos matrimonios, porque se conoce nada más en lo exterior, en lo físico. Pero ¿quién es realmente esta persona? Yo que tengo que trabajar todas las semanas con los casos de nulidad, pues me doy cuenta que se casaron con una persona que no conocieron nunca. Y claro que en el trato, pues empieza a emerger o te empiezas a dar cuenta de que es una persona que tú no conocías. Muchos de los problemas de drogadicción son o están fundamentados en que el papá nunca tuvo tiempo para el hijo. No lo conoció. No sabía de sus problemas, de sus necesidades, porque nunca tuviste tiempo. Nunca tuviste tiempo para él. Hay muchos muchachos que tampoco han tenido tiempo, no se han dado tiempo para sus papás. Hoy entre el Facebook, la televisión, los amigos, la escuela, los adolescentes y jóvenes, los novios, etcétera, ya no nos damos tiempo para platicar con papá. Y a veces nuestro papá nos busca o nuestra mamá nos busca. No puedo porque tengo tarea, no puedo porque tengo Facebook, no puedo porque voy a ir al cine, no puedo porque voy a salir, etcétera. Resultado, no hay conocimiento profundo. Y si no hay conocimiento profundo, no se va a dar la relación de amor. Por eso, en la Santísima Trinidad, este conocimiento y esta intimidad es tan grande que llevan a un amor inmenso que tiene personalidad, que es el Espíritu Santo. Viven el uno en el otro y tienen tiempo el uno para el otro. Les he comentado de este libro, que es una novela, pero que de una forma muy inspirada, siento yo, el autor presenta esta relación trinitaria de amor entre las tres personas, donde verdaderamente tienen tiempo el uno para el otro, para platicar, para darse este espacio en el día. Si ustedes revisan con sinceridad esta semana, ¿cuánto tiempo se dedican como familia? Van a encontrar que es bien poquito tiempo. Les sobrarían dedos en la mano para contarlos. ¿10 horas? Ni eso tenemos. El mundo hoy es tan terriblemente veloz. Nos ha ido envolviendo en un vertiginoso mundo de actividades, a veces superfluas, como es la televisión y como es el Facebook y como es, son los videojueguitos y todo este tema, en donde ya no tenemos tiempo para el otro, ni el esposo para la esposa, ni la esposa para el esposo, ni los hijos para los padres, ni los padres para los hijos. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. ¿Conoces a tu papá? ¿Conoces a tu hijo? ¿Verdaderamente lo conoces? ¿Sabes qué piensa, qué siente? ¿Cuáles son sus problemas? A veces vienen los adolescentes y me dicen, ay padre, pues a lo mejor es una tontería, pero ese es tu problema, les digo yo, y si tu problema es grande para ti, es grande también para mí, porque es un problema tuyo, de tu edad, es propio de tu edad. Ese problema para mí no es ningún problema, es algo que yo ya viví, pero sé que ahorita para ti es un problemón. Si te dejó el novio, la novia, los noviecitos que andan ahí, 17, 18 años, para ellos es una tragedia. ¿Y tú has estado con ellos en esos momentos? El Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. No en un en una galería de fotografías, sino en el corazón, en lo profundo. Y esto implica tiempo y esto implica decisión de parte de nosotros. Así como el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre. Y este conocimiento en la unidad deriva en un elemento fundamental en la familia, que es la confianza. Por eso el Hijo no confía en el Padre, porque no sabe quién es. Y el Padre no confía en el Hijo. ¿Cómo le voy a soltar si no sé ni qué va a hacer este bandido? ¿Podrá con la carga? ¿No podrá con la carga? ¿Le suelto y el carro? ¿Le dejo ir? ¿No le dejo ir? ¿Le doy? ¿No le doy? ¿Qué hago? ¿Dónde está la confianza? Pues si no lo conoces, y entonces los niños, los jóvenes, no van adquiriendo, como lo vamos a ver ahorita más adelante, que es producto de la confianza, la libertad. Algún texto que nos pudiera iluminar está en Juan 3:35. Dice Jesús: el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El Padre ama al Hijo y dice: confío en ti, compadre. Órale, agarra el carro. Te conozco. Sé que no vas a andar loqueando. Te conozco, tengo confianza. Y vean cómo esta confianza va a hacer madurar tremendamente a sus hijos. Pero, ¿le soltarás el carro? ¿Lo conoces verdaderamente? Si no hay esta confianza, ¿cómo le vas a soltar el carro? ¿Cómo le vas a soltar más adelante otras cosas? Necesita haber este conocimiento, porque este conocimiento nos lleva a la confianza. Pero es una confianza mutua, porque dice: el Padre me ama. Y entonces yo tengo confianza en que mi papá, cuando me niega algo, lo hace porque me ama. Y no voy a andar todo el tiempo enojado y de mal humor porque mi papá, pues no me dejó ir, no me prestó el carro, no me dejó salir, no me dio esto, no me dio el otro, porque lo conozco. Y ese conocimiento me lleva a identificar que realmente me ama. Y si él me dice no, pues claro, me frustra, me agüita, pero sus razones tendrá. Confío en él. Imagínense los esposos. Híjole, ese es un tema bien complicado. Ponerme en las manos de otra persona y creer que me va a hacer feliz. Porque todos, cuando se casaron, el objetivo fundamental de todos ustedes es ser felices. Oye, y esta persona, que digo conocer, ¿me podrá hacer feliz? No en un baile, ¿verdad? No, en toda la vida, en todo momento. ¿Será el instrumento de Dios para hacerme feliz? ¿O será el instrumento para destrozar toda mi vida? Para hacerme la vida pesada, cansada. Por eso, pues obviamente, después de algún tiempo en que esto empieza a manifestarse en los matrimonios, pues uno de los dos dice: no, basta, yo ya no puedo seguir jalando, no puedo seguir remando esto. O sea, ¿con quién me casé? En vez de ayudarme a ser feliz, me ha hecho la persona más infeliz del mundo. En el retiro que les doy a los muchachos para su matrimonio, les pongo ahí una de las filminas tomada de internet a propósito de los divorcios express en línea. Y les digo: miren este, el título. Y el título dice: la liberación a un clic. Y les digo: pongan atención en la palabra, la liberación. Les digo: a ver, tú te podrías imaginar que esta muchacha, o con este muchacho que estás ahorita ahí abrazado, porque todos ahí, ya saben, están abrazados, tomados de la mano, apenas se descuida uno y se están besando. Y les digo: ¿tú te podrías imaginar que dentro de 2 años
dijeras, sáquenme de aquí, libérenme, ¿verdad que no? Y sin embargo ocurre. Como dicen los latinistas, ¿verdad? Se convierte en un patíbulum vitae. O sea, una vida de sufrimiento en el matrimonio, hasta que dices, no, basta, ¿verdad? ¿Pero por qué pasó eso? Le confiaste tu vida a alguien que no conocías. Le soltaste todo tu ser, tu futuro. Lo pusiste en sus manos y te defraudó. ¿Pero por qué te defraudó? Porque no lo conocías. Una persona que conoces nunca te defrauda porque sabes que así es. Era tomador. Como les digo, pues ¿qué? ¿Me salió tomador? No. Si no compraste unas papitas y te salió ahí, ¿verdad? ¿Cuándo empezó a tomar? A lo mejor desde los 16 años, 15, 18, no sé cuándo. Cuando tú lo conociste ya tomaba. ¿Pero sabías que tomaba? ¿Lo conociste? Claro que después esto se convierte realmente en un patíbulum vitae. ¿Pero por qué? ¿Cuánto tiempo dedican hoy los novios para hablar de ellos, de sus cosas, para hablar de las cosas del Señor, para profundizar en su corazón? Se la pasan en el cine, se la pasan con los amigos, y cuando están solos, manotas. No, pues así que vas a conocer. El tiempo que estamos solos es para platicar de cosas profundas, para conocernos. Menos tiempo con los amigos, más tiempo con el novio, con la novia. Menos tiempo para el cine, más tiempo para platicar de cosas serias, profundas. Para conocerse, para que haya confianza. Le vas a entregar tu vida a un chavo. Le vas a entregar tu vida a una chava, completita. Y de eso va a depender tu felicidad. Ay, Carlitos. El papá le va a ir entregando también su vida a los muchachos. Y no tenemos confianza. ¿Pero por qué no tenemos confianza? Porque no tenemos este conocimiento mutuo. Porque no hemos dado la oportunidad para poder crecer. ¿Y esta confianza a qué me lleva? A la obediencia. Una obediencia que aunque tiene diálogo, finalmente sigue siendo obediencia. Si yo no confío, yo no voy a obedecer. No, 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 a lo mejor esto está medio complicado, ¿no? Mujeres, dice San Pablo en su carta a los Efesios, obedezcan a sus maridos. No, hombre, pero si este cuate es un borracho, ¿cómo lo va a obedecer? ¿Quién sabe a dónde nos va a llevar? Cuando hay confianza, cuando yo sé quién es mi marido, cuando yo sé quién es mi papá, pues yo lo obedezco, aunque me parezca una locura lo que me está diciendo. En el texto o en los textos de Getsemaní, donde Jesús dialoga con el Padre acerca de lo que sigue, porque lo que sigue es la parte difícil de su vida, entregarse ya en la cruz, le dice, papá, no quiero ir. Si te es posible, cambia esto. No quiero ir, no quiero tener que subirme una cruz. No quiero que me hagan pedazos en la cruz. Pero voy a hacer lo que tú me digas. Tres veces trató de convencerlo, no pudo. Y obedeció. Y no obedeció como a veces obedecemos los jóvenes, ¿verdad? Chihuahua, ¿por qué yo? ¿Por qué no mandó a mi hermano? ¿Por qué no mandó un ángel? ¿Por qué no lo hizo de otra forma, verdad? ¿No? Contento. ¿Qué orden tan extraña de Dios, verdad? ¿Irás a la cruz? ¿Qué orden tan tonta de mi papá? Hoy no vas a salir al baile, pero ¿qué tiene, papá? Hoy no vas a salir. Y ahí te vas echando pestes, ¿verdad? Y apenas llegas a tu cuarto y ya le estás hablando al amigo, no, es que mi papá es un no sé qué y no entiende y quién sabe qué, y bla, 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 bla. No tienes confianza en tu papá. Y por eso reaccionas así. Si tuvieras confianza, sabrías que tu papá te ama, dice la Escritura. Jesús sabe que su papá lo ama. ¿Y qué locura tener que subirme a una cruz? Bueno, papá sabe por qué lo hace. Si cree que yo lo puedo hacer, tiene confianza en mí, pues le voy a echar para adelante, ¿verdad? Él sabe que no me voy a rajar. Confianza me lleva a la obediencia. Si no hay confianza, ay, Carlitos. La obediencia va a medias. Por eso las mujeres hoy también batallan para obedecer a sus maridos. Porque no hay confianza. ¿Y por qué no hay confianza? Porque no ha habido diálogo. Porque no ha habido intimidad. Porque yo no sé quién es ni qué está haciendo. No sé realmente si me ama. Por eso San Pablo en esa carta a los Efesios dice, primero, marido, pruébale a tu mujer que la amas muriendo por ella. Pruébale que le amas. Y la mujer te va a obedecer a pie juntillas. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo confianza en ti. Sé que tu amor no es de puro perico. Sé que me amas. Y que si en el momento tendrías que dar la vida, la darías. Entonces yo te voy a obedecer tranquila y serenamente. No sin dificultad. La obediencia no quiere decir que no me vaya a costar trabajo y que no tenga que sufrir al obedecer. Muchas veces, muchachos, vamos a sufrir bastante al obedecer a nuestros papás. Pero esta es la garantía de que el proyecto de Dios se realizará en nosotros. Pero no se puede hacer si no hay confianza. Y no hay confianza porque no hay diálogo, porque no hay intimidad. Porque no tenemos comunicación, porque no sé quién es este hombre que vive en mi casa conmigo y lo único que viene es a darme órdenes. Y por eso la mujer no confía en el marido, porque ve que no hay responsabilidad. Entonces todas nuestras relaciones humanas, todas nuestras relaciones familiares, vean cómo se destruyen. Y si se destruye nuestra familia, se destruye nuestra sociedad. Y si se destruye la sociedad, se acaba el proyecto. Un pueblo dividido, decía Jesús, fenece rápidamente. Esa es la estrategia del demonio. Terminar con la sociedad en su elemento más básico, que es mi casa. Y vean qué éxito tan tremendo tiene. ¿Por qué? Porque perdimos el modelo bíblico. Y el modelo bíblico de la familia, esencial, fundamental, está en la Trinidad. De ahí tenemos todos estos elementos. Por eso quise tomar de San Juan. En el Evangelio de San Juan, Jesús menciona 100 veces a su papá. 100 veces. Esto nos muestra que el modelo trinitario es fundamental para nuestra vida cristiana, para tomar el modelo de la familia, de tu familia, de mi comunidad. ¿Ustedes conocen al padre Ernesto? Pues algunos más que otros. Claro que si me ven en la televisión dicen, ah, mira el padre Ernesto, ¿y lo conoces? De vista decimos, ¿verdad? Es mi párroco, pero ¿y lo conoces? El pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen al pastor. ¿Qué tanto los conozco? A unos más, a otros menos. Quienes trabajo con ellos los voy conociendo más. Voy conociendo sus familias. Es el fundamento de una comunidad, el tener tiempo para nuestra gente, el poder dialogar, el poder ir más adentro de las apariencias. De ahí el viejo refrán, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Y esta obediencia que me lleva al don más preciado, la libertad. Entonces, ¿no vas a ir al cine porque tu papá o tu mamá no te dejó? No.
No voy a ir porque yo lo estoy decidiendo ahora. Confiado en que mi papá me ama, en que mi papá sabe más, entonces yo tomo la decisión de no ir. Este es el culmen en una relación. Y entonces te casas porque él te prometió, te dio, te hizo. No, sino porque yo deseo hacerlo. Y en esto está la felicidad, hermanos. Cuando llegamos a esta relación en la familia de libertad, en donde todo lo hacemos no porque hay prescripciones, ay, entonces tienes que llegar a las 12 de la noche porque tu papá te dice. No, es porque yo lo decidí. Yo decidí obedecer a mi padre, hacerle caso, confiar en él. Yo lo decidí. Es una decisión libre. Porque sé que si no hago esta decisión, mi vida se va a entorpecer. Así que yo decido, como joven, hacerle caso a mi papá. Es una cuestión ahora de libertad. Y en la libertad es en donde podemos disfrutar. Mientras no seas libre, eres un esclavo. Y los esclavos, hermanos, no son libres. Tienen que hacer las cosas porque si no, les aparece el palo. Tú no llegas a las 12 y vas a ver mañana cómo se te aparece el cuento, ¿eh? No, yo decidí hacerlo. ¿Por qué? Porque confío en mi papá, en que si él me dice no lo hagas, pues no lo hace por gacho, ¿verdad? Sino lo hace porque me ama. El padre ama al hijo, dice Jesús. Eso lo sabe él, lo vive él, lo experimenta continuamente él. Y entonces se da la libertad. Hay un texto que acabamos de revisar hace poquito, San Juan capítulo 10, verso 18. Podemos leer desde el 17. Dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Verso 18. Nadie me la quita. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tienes que ir a dar tu vida. Chincheros, ¿por qué tengo que dar mi vida si yo no quiero dar mi vida? Pero ni modo, mi padre me mandó. No, esa no es la postura de Jesús. Yo doy mi vida porque yo quiero dar mi vida. ¿Es la voluntad del Padre? Sí. ¿Y lo haces porque tu papá te mandó? No. Lo hago porque soy libre, porque yo decido obedecer a mi padre amorosamente. Y todo lo que he venido diciendo, hermanos, Jesús no tiene madre del cielo, ¿verdad? Más que la Virgen María. Entonces, aquí, lo que digo del padre, lo digo también de la madre. Y he tratado por eso también de hablar de los esposos, porque es la vida de la familia entera, completa. ¿Obedecemos por qué? ¿Porque me lo mandan mis papás? No, porque yo decidí esto. Es mi decisión. Y entonces empiezo a ser feliz. Entra la paz en mi corazón, porque no estoy esperando un regaño, un castigo. Y entonces empiezo a vivir sin fronteras. La única frontera se llama libertad. La única frontera se llama amor, la única frontera se llama confianza, la única frontera se llama entendimiento. Así vive Jesús en la Trinidad. Así se lleva Él con su papá. Y como les digo, ya hay diálogo, ¿eh? Papá, no quiero. No quiero ir a la cruz. Pero voy a hacer lo que tú me digas. Y lo voy a hacer con amor. Porque confío en ti. No entiendo el proyecto, no entiendo por qué tengo que subirme a una cruz y hacerme pedazos, pero si por ahí hay que caminar, aunque la obediencia me cause sufrimiento, yo la decido. Yo doy mi vida porque yo quiero darla. Nadie me obliga, ni mi Padre del Cielo me obliga a dar mi vida. Pero esto no puede existir si no hay convivencia, hermanos, si no hay diálogo entre nosotros, si no hay intimidad, si no hay conocimiento, si todo se nos va en el Facebook, muchachos, si no tenemos ya tiempo para papá ni para mamá,
Si ya no tenemos tiempo como esposos porque el trabajo es tanto que llego ya cansado y el poco tiempo que llego me lo paso viendo la televisión y tratando de entrar, como dicen en un correo que por ahí recibí, al Nothing Box, ¿verdad? No quiero pensar, no quiero nada. Quiero tomarme a lo mejor una cerveza y quiero ver nada, ¿verdad? Y la esposa, bien, gracias, y los hijos igual. No hay conocimiento, no hay intimidad. Obviamente, pues todas nuestras relaciones están hechas bola. La libertad nos lleva a la felicidad y a la paz. Pero vean cómo es toda una cadena. No es que esto va a venirte gratuitamente, no, parte de la unidad. Y la unidad parte del conocimiento. Y el conocimiento me lleva a la confianza, y la confianza me lleva a la obediencia, y la obediencia me lleva a la confianza y a la obediencia, y entre estos dos finalmente desembocan en la libertad. Y la libertad nos hace libres, nos da la paz. Y finalmente, ¿en qué termina todo esto? En honrarnos unos a los otros. Cuando yo asumo la voluntad de mi Padre, entonces lo honro. Y volvemos al punto número uno. Me siento orgulloso de ser familia González Pérez y de tener este señorón que es mi padre. Y yo me siento bien orgulloso de tener este chavo y esta chava que es mi hijo o mi hija. Y que tienen una conducta íntegra en sus escuelas y en todas partes. Y el papá, cuando llega a la escuela y lo ve en el cuadro honorífico, se siente como pavo real. Este es mi hijo. Y sale diciendo, el número uno es mi hijo. Y cuando el padre es galardonado, el hijo se siente bien orgulloso del padre. Y empezamos a tener estas experiencias de sentirnos verdaderamente honrados por el padre, por la madre, por el hijo. Y entonces la experiencia se hace plena. Estoy orgulloso de mi hijo. Estoy orgulloso de su conducta. Estoy orgulloso de cómo afrontó esta situación difícil. Me siento verdaderamente orgulloso de ti, hijo. Me siento orgulloso de ti, mi hija. Qué triste que sea al contrario. Que cuando hablen de tu papá, tú tengas que bajar la cabeza. Que cuando hablan de tu hijo, tú tengas que bajar la cabeza. Y decir, casi quisiera decir que no lo conozco. Pero ¿por qué no se han honrado mutuamente? ¿Por qué no se ha dado una relación de amor, una relación de familia? Porque rompimos el modelo fundamental y entonces no alcanzamos a vivir esta experiencia de honrarnos. Hay dos textos. San Juan capítulo 7, verso 18. Dice, el que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero quien busca la gloria del que lo envió, ese dice la verdad y no hay nada que reprocharle. O sea, Jesús busca la gloria de su Padre, busca hacerlo quedar bien. Muchachos, con tus calificaciones, con tu conducta, con el novio, con la novia, ¿estás haciendo quedar bien a tu papá? Papás, con su conducta delante de la sociedad, en su trabajo, con su deporte, ¿realmente tu hijo te tiene como un héroe y te presume y se siente orgulloso de tener un papá como tú? Nos honramos con nuestra conducta. Una conducta que yo asumo libremente. Nadie me obliga a sacar buenas calificaciones. Mi obligación de sacar buenas calificaciones es honrar a mi Padre. Es darle gloria a Él. Y por eso voy a la cruz y por eso tengo que desvelarme y tengo que echarle un chorro de ganas y abandonar el Facebook y abandonar amigos y abandonar un chorro de cosas, porque ahorita lo importante es sacar la beca. Y cuando le escriban a tu papá y le diga, Señor, su hijo acaba de sacar beca de excelencia, órale, ahí está todo mi sacrificio. Y yo vi y le respondí a mi papá a todo su sacrificio que él hizo, porque lo conocía, porque sé que se está matando el lomo. Podría estar en una escuela de gobierno, pero mi papá está haciendo un esfuerzo tremendo. Se va a pata, no tiene carro, no salimos de vacaciones para que yo pueda estar en una escuela privada y luego saca 7. No manches. ¿Y por qué saca 7? ¿Porque eres burro? No, porque le dedicas un chorro de tiempo a otras cosas. Le dedicas tiempo al Facebook, le dedicas tiempo al Twitter, le dedicas tiempo a las películas, a los amigos, a la televisión, y por eso saca 7. Y no honras a tu padre. Pero ¿qué tal que llegue una carta en donde, señor, realmente queremos decirle que tiene un hijo, una hija estupenda, cuadro de honor, se sacó beca de aprovechamiento, se sacó beca de excelencia, ¿verdad? Pero a veces pasa al contrario, ¿verdad? Te mandan llamar para decir, oiga, su hijo, ¿qué le pasa, verdad? Se pelea con todos. Reflejo de nuestra casa, muchachos. Reflejo de nuestra casa, papás. Hónrense. Es el final de esta cadena. Jesús con su muerte le dio gloria a su Padre. Nosotros tenemos que darle gloria a nuestros hijos. Y los hijos tenemos que darle gloria a nuestros papás. Y el esposo tiene que glorificar a la esposa y la esposa al esposo y sentirse bien orgullosos el uno del otro. Este es mi marido. Y se siente oronda la mujer, ¿verdad? Cuando piensa en él, cuando habla de él, cuando oye comentarios de él. Oye, supe que tu esposo, oye, supe que tu esposa, oye, qué padre. ¿Y cómo te sientes? La felicidad alcanza su máxima expresión. Y entonces empezamos a sentir con el otro y a darle gloria a Dios. Jesús, cuando se encuentra en el templo, ve que el templo lo han convertido en una casa de maleantes, en una casa de comerciantes, y se enoja porque es de su papá, de su papito. Tiene celo por las cosas de su casa, tiene celo por su padre, tiene celo por las cosas que son de su familia. Y volvemos así al inicio, la unidad. Soy familia Pérez González y estoy bien orgulloso de ser parte de esta familia. Tengo un padre ejemplar, una madre ejemplar, tengo unos grandísimos hermanos, tengo unos hijos maravillosos. Somos la familia Pérez González y punto. Y todo mundo nos sentimos orgullosos, nos honramos el uno al otro. Todo lo que hacemos finalmente confluye en la felicidad de todos nosotros. Esta es la enseñanza bíblica de la Trinidad. Revisen en esta semana, hermanos, estos puntos a la luz de la visión trinitaria. Hagan los ajustes que se necesitan, particularmente en la cuestión del tiempo y también en la cuestión de la mentalidad, para que podamos todos ser felices, porque esto finalmente pues es el elemento fundamental de nuestra sociedad. Cuando tengamos familias a la imagen de la Trinidad, tendremos comunidades a imagen de la Trinidad. Busquemos en esta semana que nuestra vida tenga características más trinitarias para que nuestra vida familiar pueda ser plena y perfecta, como lo es al interno de esta relación maravillosa que viven el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.